Buenos días, queridos amigos, en este día de mi onomástica.
Tu onomástica, felicidades, amigos. Nuestro
gracias,
querido Jorge Mayoralas cumple años.
Como siempre, aquí en San Sebastián, celebrándolo, viendo películas y en la mejor de las compañías, me acompaña Néstor Juez.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches a todos. Bienvenidos.
Yo, como sabéis, soy Jorge Fernández Mayoralas, de Cine y Sé Feliz, y vamos a hablaros de las películas que estamos viendo en estos días en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián, Donostia.
Exacto. Donostia Cinemaldia.
Babesleak.
Babesleak. Si somos precisos, ¿no? Con la lengua vasca, es el nombre del festival, ¿no? El Cinemaldia.
Entonces, vamos a hablaros de varias películas que hemos visto de distintas secciones. Vamos a coger un poquito de cada...
Un pequeño crisol.
Sí, de lo que más nos ha gustado en estos días o de películas que simplemente pues, queremos mencionar, ¿no? Vamos a hablaros de una película muy pequeña, con muy poco presupuesto, de nuevos directores... que nos ha sorprendido muy gratamente, que tiene una gran nota en el premio de la juventud y que es muy probable que se lleve el premio de la juventud, que es una película estadounidense que se llama Misa.
Es efectivamente un debut en este caso de un actor que es Frank Kranz, y es una película que sí que es cierto que es de las pocas de la sección de nuevos directores que no es tanto una moneda al aire, porque es una película que sí que tenía algunas referencias, ¿no? No en vano se pudo ver en enero, en el Festival de Sundance, donde es verdad que tuvo bastante buenas críticas. O sea que era de las pocas de las que podíamos tener alguna referencia. Y yo creo que es un trabajo muy eficaz, sobre todo a nivel dramático, ¿no? A nivel, quizás no teatral, pero sí a nivel de puesta de actores. Creo que es una película que sobre todo es muy minimalista, está centrada en cuatro intérpretes reunidos en un espacio cerrado durante 90 minutos, digamos que confrontando opiniones sobre una tragedia que les atañe a todos ellos de distintas maneras.
Y que no vamos a contar, como sabéis, porque no nos gusta hacer spoilers en este podcast.
En este podcast, sí.
Pero la verdad es que, la sensación viendo la película es de un agobio constante,
sí,
de mucho dramatismo, y las interpretaciones son espectaculares.
Sí, están realmente los cuatro geniales. Tenemos a Jason Isaacs, tenemos a... Y luego los otros tres son más pequeños, Andou, tenemos a uno de los secundarios de House of Cards también. Son como cuatro caras que de esas que habitualmente conoces, pero no sabes quiénes son, porque siempre hacen papeles pequeños. Y todos ellos realmente se exhiben, ¿no? Se van pasando el testigo a ratos y...
Jason Isaac, recordemos que es Lucius Malfoy.
Lucius Malfoy en Harry Potter, sí.
En Harry Potter.
Así es, entre otras cosas, sí.
Pues nada, recomendadísima esta película. Está dirigida por un actor americano.
Sí.
Que ha trabajado, por ejemplo, en La cabaña en el bosque.
Exacto.
O Mucho ruido y pocas nueces.
Jovencito, sí, sí. Sí, es una película que, pues quizás por ponerle una pega, es verdad que en ocasiones tiende un poquito al exhibicionismo lacrimógeno, pero no deja de ser algo perfectamente comprensible considerando la historia, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Muy recomendable.
Bastante,
muy recomendable.
Sí.
Creemos que llegará a pantalla, sobre todo si consigue el premio de la juventud,
sí,
que
sí,
ya
sí.
Tiene eso de premio en la
sí.
Distribución. De
exacto,
la
exacto, sí, sí, sí.
Bueno, y ahora vamos a hablaros de una película mexicana muy curiosa.
Bastante peculiar.
De
sí.
La sección Horizontes Latinos.
Horizontes Latinos.
Que está dirigida por Alfonso Ruiz Palacios.
Alonso Ruiz Palacios.
Que sí. ya ha estado en San Sebastián en varias ocasiones con sus dos películas anteriores, Museo.
Bueno, creo que no, creo que Museo no estuvo aquí. Creo que Museo, vamos, yo la vi en la Seminci de Valladolid. Juraría que Museo no ha estado aquí. Sí que estuvo Güeros.
Y Güeros que ganó.
Güeros ganó aquí, una cosa así. Sí, viene de Güeros, Museo, y ahora tenemos esta película, que es una especie de pseudo-documental, si es que se puede aclarar del todo, porque nunca lo deja claro. Y claramente es evidente que es un individuo que prueba todo tipo de cosas, porque las películas no pueden ser más diferentes entre sí.
Sí, sí, sí.
Es un tipo que le gusta probar de todo. Y es un cine muy manierista, es un cine sobre todo de puesta en escena, de locuras, de ideas, ¿no? Y es lo que es esta película, es una especie de experimento extrañísimo que va rompiendo continuamente capas de ficción y no ficción y traicionándose a sí misma y en todo momento como desvelando una nueva capa de misterio, lo que parecía que era real, luego ya no lo es, y luego volvemos a otra cosa que parecía que era completamente ficticia y no lo es del todo. En un discurso muy juguetón, que va cambiando mucho de puntos de vista y que sobre todo tiene el interés, para mi gusto, que es un documental con unas formas de ficción pura y dura. Es una película muy scorsesiana, con secuencias de acción de locos por un metro. O sea, es una película bastante, bastante loca. Es verdad que es un poquito difícil realmente de sonsacar al final que es a dónde quiere ir, ¿no? Porque tiene un poquito de mamarrachada quizás o de juego. pero a mí me parece interesante, ¿no? Que haya escogido hacer un discurso tan complicado hoy en día como es hacer una especie de pequeño alegato contra los policías, que es una cosa que hoy en día a mucha gente le remueve si lo haces, y lo hace de una manera muy atípica y muy personal y como no imparcial, pero sí sin tomar un punto de vista muy claro.
Yo creo que lo que tiene más curioso o mejor la película es precisamente ese juego. Sí. O sea, yo creo que me radica en su mirada. No quiere darte una visión concreta de cómo es la policía en México.
Exacto.
Lo que quiere precisamente es jugar con el espectador a que no sepa dónde está. Eso en un momento, ¿no? Entonces, a que no sepa dónde está, si está en la ficción, si está en el documental.
Eso es.
Y es un juego constante.
O en la recreación, ¿no?
Muy, muy interesante, muy divertido, sí. Muy actoral, muy.
Bastante.
Tiene un juego muy teatral también.
Sí, sí, sí.
Y es muy entretenida la película.
Sí, muy diferente muy a nada que hayas también. Visto. Sí, muy ligera también, pero me parece que eso, que realmente es una cosa muy, muy, muy peculiar.
Una película muy curiosa que podréis ver en Netflix
sí.
en poquito tiempo.
No curiosísimo, sé. ¿No? No se me ocurre peli menos Netflix a priori que esta, pero ahí va a estar. ¿No? Sí, es curioso, sí. En breves, en octubre.
Sí, estaba comprobando la fecha.
Octubre o noviembre, creo que es 2 de noviembre, ahora que estoy intentando hacer memoria. Juraría que 2 de noviembre es el día que se va a estrenar. O sea que nada, está a la vuelta de la esquina, como quien dice.
Sí.
Típica película que el algoritmo enterrará, ¿no? Pero bueno, si alguien la quiere buscar, pues ahí va a estar. Y luego, pues nada, tenemos también en la sección...
El 5 de noviembre.
Luego también saltamos ahora a otra sección distinta, la sección Zabaltegui, esta sección un poquito más experimental o abierta más a discursos menos lineales, con una película del siempre atraído hacia la cinefilia y también polémico Gaspar Noé, ¿no? Un director
muy polémico.
Que divide siempre mucho, un director muy como muy ostentoso a nivel de puesta en escena, un director que siempre...
Muy barroco,
muy de florituras, muy de intentar epatar, discursos muy provocadores, muchas veces desagradables, también tiene un siempre muy duro a nivel emocional, un poquito explícito en ocasiones en sus miserias, que ha traído una película bastante diferente a lo que suele hacer.
Bastante diferente, mucho más... mucho más pulcra, mucho más contenida en el fondo.
Más tranquila, más calmada.
Más tranquila, aunque la historia es súper dramática, sí. súper dramática. No juega tanto con la cámara, no intenta decir, pero precisamente porque la historia no lo precisa, ¿no? No intenta decir, fíjate qué bien ruido este plano, ¿no?
Bueno, bien es cierto que la película tiene un dispositivo formal muy claro, ¿no?
Sí.
Que también está ahí siempre en todo momento y que en ocasiones es verdad que uno de los intereses que tiene es que nunca tienes claro del todo los puntos de vista que está ofreciendo, de dónde proceden. Porque a veces piensas que es de un personaje, pero luego de repente cambia a otro sitio y siempre te deja un poco pensando de esa mirada de dónde puede proceder. Es muy...
Sí, es muy curioso la manera de la pantalla partida, sí. Vamos a decirlo desde el principio. Sí, pues
spoiler formal.
tenemos pantalla partida,
pantalla
¿no?
partida.
Pero es muy curioso cómo utiliza la pantalla partida con los protagonistas y cómo uno se va yendo a uno de los lados y el otro se va
la
yendo
coreografía a otro. En una casa cerrada, sí.
Entonces es muy curioso porque es un juego de cámaras continuo.
Sí.
Para que entendamos que la relación de ambos protagonistas es continua. Continua.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, está protagonizada por...
Darío Argento y François Le Bruy, ¿no? O sea, es una película que respira cine y que pretende continuamente referenciar al cine, ¿no?
Sí, sí.
Por recordar,
y hablar de cine
sí,
también.
Que se nos ha pasado. Se llama Vortex, por cierto, que creo que no lo hemos dicho. Y es una película, sobre todo, que me parece muy interesante y muy valiente... apostar el discurso a un con una forma también sucia. Es una película que realmente está como podrida, está como en un claro proceso de putrefacción y me parece que es una buena decisión porque normalmente lo que está contando es una cosa que es así, que al fin y al cabo la vejez y la demencia senil no deja de ser una persona que se está pudriendo. Entonces me parece muy conveniente retratar así tanto su vida como el entorno físico en el que se mueve, en su casa, los objetos, en esa dirección y creo que es realmente necesario porque es un drama muy duro que habitualmente se ignora. Es uno de los grandes dramas ignorados. Nadie se detiene a mirar a nuestros ancianos, que los pobres muchas veces pasan por auténticos calvarios en los últimos días de su vida.
Sí.
Y me parece una película que con mucho desgarro y de una manera bastante explícita y directa, pues se adentra un poco en este sufrimiento, ¿no? De una pareja que digamos que ya ni siquiera son capaces de entenderse el uno al otro, ¿no? Están juntos todo el día, pero ya muy separados, ¿no? La distancia es enorme ya.
Y ahora, pues en los últimos 5 minutos de programa, pues os vamos a hablar de la película,
del festival,
¿no?
Así es, sí.
Que
la película del festival, sin duda.
Que es, sin duda, Drive My Car. de Ryusuke Hamaguchi.
Así es.
Que venía este año al Festival de San Sebastián con dos películas.
Con dos películas, ambas en la sección Perla, si no me equivoco.
Sí.
Esta que no compite por el premio del público esta y no otra compite. Que sí que compite por el premio
y
del público.
Y otra que compite, que esa, que se llama La Ruleta de la Fortuna, sí que tiene estreno en España.
Para noviembre, creo que es también. Sí,
así
sí,
que
sí,
la
sí.
podremos ver en pantalla grande.
Es un director muy interesante, se dio a conocer por la película Happy Hours de 5 horas de duración, de hace ya varios años. Aquí pudimos ver en San Sebastián, en el año 2018, también en quizá en Perlas también creo, a Sako 1 y 2. Y este año claramente ha hecho doblete. Y tenemos buenas reseñas de la otra y esta es realmente una película espectacular.
Esta es espectacular, que además ganó Mejor Guión y el premio Fipresti en el sí. Festival de Cannes.
Digamos que el premio Mejor Guión es puede parecer que se le quede pequeño, la verdad, visto la envergadura de la película. Pero bueno, al menos
vista la envergadura de la película y vistas otras películas exacto. que han ganado premio exacto. en Cannes este año, exacto. como Titán.
Sí, sí, sí. No sé, yo creo que es una película realmente súper medida. Es un ejemplo perfecto de cómo un director puede controlar hasta el milímetro cada detalle de la puesta en escena, del aparato formal y del dispositivo emocional de la película. Y que va haciendo pasar a los personajes por el mismo viaje que los espectadores. En el sentido de que tú continuamente te adaptas desde el principio a unas dinámicas muy rígidas y a unos procedimientos muy robóticos y muy estrictos que acaban dando resultados y que llevan a la
completamente, lección. O sea, yo creo que el vehículo, nunca mejor dicho, Drive My Car, ¿no? El exacto. vehículo al que te lleva de Ryusuke Hamaguchi te hace ir por un viaje que es el del propio protagonista. Sí. Tú vas sintiendo y viendo y sufriendo las cosas que él va sufriendo
exacto.
justo en el instante en el que él las va sufriendo. Sí, sí, o sea, sí. te das cuenta de las cosas que van pasando en su día a día justo en el momento en el que él lo va entendiendo exacto. también. Entonces, el momento empático con el espectador es total.
Total.
Está milimétricamente medida para que la dirección
de
sea...
De tempo, ritmos...
espectacular. Es un montaje maravilloso también.
Delicada, elegante.
Está basado en un relato de
Murakami.
De Murakami, del libro Hombres y Mujeres, sin mujeres, sí. un libro de cuentos. Y
tiene mucho de teatral además, porque es un director de teatro protagonista y está preparando sí. una obra multilingüe, que es realmente sí. interesante, del tío Vania de Chekhov.
Sí.
Y asistimos a todo el proceso, las lecturas de texto, los ensayos en parques y todo hacia esa indagar en ese pequeño conflicto interno del protagonista, ¿no?
Y también tienen que ver los medios de comunicación, la mujer trabaja en televisión, las relaciones interpersonales muchísimo, o sea, es una película sí. que habla sobre cómo nos relacionamos.
La pasión ¿no? sexual, ¿no? Es una película muy sexual también, a través de la palabra y de los textos un poquito más picantes, quizás.
Y como punto pues también a tener en cuenta, pues a Boyero no le ha gustado nada, o sea que es una...
Para variar, es una buena señal también, sí... La verdad es que si el único que reniega es Boyero, creo que es una buena señal también, debo deciros.
Os la recomendamos enormemente. Sí, dura sí. casi 3 horas.
Pero tienen todo el sentido, para el tempo de la historia realmente.
Pero
no es nada fortuito.
Se pasan enseguida
te adaptas a ello.
Y además tenemos que decir, yo particularmente soy muy defensor de las escenas definitorias del principio de la película.
Eso es.
Creo que esta película tiene una escena definitoria que dura, no sé, 10-15 minutos, que es espectacular, que te presenta claramente sí. los conflictos de todos los personajes y que están todos los personajes maravillosamente desarrollados
sí.
que es una cosa bastante...
Vas conociendo tanto a él como a la chofer de que le lleva, ¿no?
Bastante complicada, ¿no? En un guión
sí.
Así que recomendación total. Drive
total y absoluta. No, todavía no tiene fecha de estreno, pero vamos, va a llegar.
Sí, sí.
Va a llegar
esta
sin duda.
Esta película llegará a la pantalla.
Más pronto que tarde.
Y nada más.
Vamos a ir concluyendo. Nos queda un tercio de festival ya. Sí. Estamos en la última
recta. Seguiremos hablando de películas, ¿eh? Esto no se,
sí, no se,
no se ha acabado. Si no lo impide Jonas Trueba,
exacto.
¿quién lo impide? Pues nada, seguiremos aquí. Os esperamos en La Concha de tu Madre.
Que tengas un buen día. Viva el cine y viva San Sebastián.
Viva.